Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buenos días, chinos. Buenos días, gente. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, viejo?
Bien, gracias.
Muy bueno, se me ocurre que en este recorrido que hay que hacer por estas horas en América Latina, una de las primeras cuestiones que deberíamos abordar y vamos a abordar es lo que está pasando en Honduras. Porque todo lo que está pasando en Honduras, ni más ni menos, desvirtúa este intento del gobierno de Porfirio Lobo de legitimarse. Porque todos los días está un poco peor, si cabe.
Así es, y aparte muestra a las claras las posiciones también estratégicas de otros países, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero creo que hay un especialista que puede conversar sobre el tema, si no me equivoco.
Efectivamente, estamos en comunicación telefónica con un periodista porque allí se ha producido en Honduras, en Tegucigalpa, si mal no recuerdo, el asesinato de otro periodista más. Estamos en comunicación con...
José Romero.
José Romero. José Romero, desde Buenos Aires, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, te saludamos, Juan Kirchner y Oscar Martínez Emborain. Gusto de saludarte.
Gracias, buenos días Juan y buenos días Oscar. Antes que todo, déjenme felicitarlos a ustedes y a través de ustedes a todos los argentinos por este contundente triunfo de la selección albiceleste, la selección argentina de 4-1 sobre Corea. Esto nos alegra a nosotros en particular, este es un servidor, porque yo soy un fan de la selección argentina, más por Diego Maradona, quien yo admiro mucho y respeto mucho, no solamente como entrenador o como futbolista, sino que como un hombre de idearios. Así que los felicito y felicidades. Aquí en Honduras son ahorita las 8 de la mañana con 4 minutos. Y con respecto a este último tema, a la muerte, a los asesinatos de periodistas, ya van 10 en lo que va es 8 en esta administración y 2 de la administración anterior, son 10 de los colegas periodistas que han sido ejecutados en forma violenta. Pero lo lamentable de esto es que siguen en la impunidad. Tal como dice la Relatoría de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede en Washington, con este último asesinato que sucedió exactamente en el departamento del Paraíso, que es fronterizo con Nicaragua. Esto fue el día de anteayer que fue asesinado el compañero Mondragón, en circunstancias aún no esclarecidas por la policía. Hay preocupación. El ejercicio de nuestra profesión en Honduras se ha convertido en una de las más peligrosas. Problema es que no tenemos un patrón muy bien definido, solamente un método, un sistema que es ya sistemático, como es la ejecución a través de sicarios. Pero realmente no tenemos todavía indicios de que se trata. Si las causales de la muerte son las mismas o no son las mismas, ¿a qué obedece? Porque, repetimos, la policía, los cuerpos de investigación han sido incapaces de poder, hasta hoy, de poder investigar o dar resultados concretos sobre la muerte de nuestros colegas periodistas.
Ahora, José, en Latinoamérica, me arriesgo a decir, en Argentina particularmente, se da una suerte de connivencia entre las fuerzas policiales militares y la fuerza política. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno por ahí puede suponer o esperar una investigación correspondiente por parte de la policía, como vos estabas pidiendo recién, en un caso como este, que a la clara parecería ser que hay una suerte de connivencia con la política y las fuerzas, si se quiere, sicarias, como decías vos?
Es correcto, sí, para nosotros se nos hace muy difícil, debido a que hay que recordarle que después del golpe de Estado, después de lo que sucedió el 28 de junio, las estructuras paramilitares en el país están intactas. Digo estructuras paramilitares, cuerpos que fueron creados durante el golpe de Estado y después del golpe de Estado, incluso con asesoramiento extranjero, concretamente de Colombia, por ejemplo, de cual aquí en Honduras pulula mucho los asesores y los paramilitares de esa nacionalidad. Además, ha habido una ola represiva durante el golpe y después del golpe, que hoy nosotros, lógicamente, no podemos deslindar la responsabilidad policial o la confabulación policial y militar en muchos de estos crímenes. El silencio mismo aquellos sean llamados, nos hace cómplice inmediato de todas estas muertes, de todos estos asesinatos de nuestros colegas.
José, ¿qué ha dicho frente a este décimo asesinato de periodistas? Estoy hablando de Mondragón, allí en ese paraje, en el Paraíso, lindante casi con Nicaragua, como nos explicabas. ¿Qué ha dicho, pregunto, el presidente Porfirio Lobo frente a esto?
Bueno, el presidente Porfirio Lobo se encuentra ahorita disfrutando de lo que es el campeonato mundial allá en Sudáfrica. Está acompañando a la selección. Entonces, por lo tanto, él no ha dicho nada, pero sí lo dijo. Lo dijo el ministro de Seguridad, el señor Óscar Álvarez, quien de inmediato, me parece de una forma un poco apresurada, puso como antecedente que el periodista Mondragón tenía antecedentes penales. En efecto, Luis Arturo Mondragón, que por cierto, quiero poner esto como un elemento colateral a todo esto que ha sucedido, Mondragón era un periodista considerado de la ultraderecha en nuestro país. Allá en el Paraíso fue el que encabezó las marchas de lo que en Honduras llamamos las camisetas blancas, que eran las manifestaciones organizadas por los golpistas, por la oligarquía y por la ultraderecha, por los paramilitares. Esto más fue que cuando había movilizaciones hacia la frontera con Nicaragua para tratar de traer al presidente Zelaya, él fue uno de los promotores. Y se le vincula a bandas de robar a nadie, un montón de cuestiones. Pero eso es algo que tendría que haber investigado la policía. El hecho está en que el hombre lo mataron saliendo exactamente de un programa de la televisión que él dirigía en El Paraíso, y porque la policía no dice absolutamente nada realmente de por qué lo mataron, quiénes lo mataron, es que nosotros continuamos creyendo y seguimos sosteniendo que al margen de cuál es la causa real, el por qué se matan, es que la policía sigue siendo cómplice de toda esta impunidad. Mira, solamente en el mes de marzo, por ejemplo, del 2010, aquí en Honduras mataron 6 periodistas continuos. Mataron a Joseph Fernández Ochoa, mataron a David Mesa Montesinos en La Ceiba, mataron a, mataron también en Tocoa, Colón, a Nahum Palacios, en Olancho mataron a 2 colegas, y en San Pedro Sula mataron a Georgino Orellana. Todos ellos están en impunidad.
Uh-huh. Frente a este panorama que nos plantea José, realmente yo la verdad que soy chico y me hace recordar por las lecturas que tengo de ciertas dictaduras latinoamericanas, la pregunta es, en realidad es doble pregunta, quisiera ver si podés responder las dos. En este contexto, ¿cómo se hace para trabajar en el oficio periodístico que en cierta manera es formador de opinión pública? Y en segunda instancia quisiera saber la opinión tuya y la que has recogido seguramente con otros colegas de lo que va a pasar y de la opinión que tienen sobre la comisión de la OEA que iría, en este caso, hacia Honduras para ver si es posible el reingreso de este país a la Organización de Estados Americanos.
Bueno, en lo primero, en el primer caso, quiero decirte que nosotros trabajamos con mucha zozobra. Máxime, los comunicadores sociales que hemos sido amenazados, y yo soy uno de los que estoy en una lista de 22 personas que van a ser ejecutadas en Honduras, entre ellos otros como 3 o 4 colegas más que aparecemos en esa lista, que ha sido filtrada por grupos paramilitares con la intención, lógicamente, de atemorizarnos, pero también a la vez también nos inhibe muchas veces en querer hacer nuestro trabajo con la libertad que hemos querido y como lo hemos hecho siempre, porque estamos con las dos obras, tenemos que salir de la oficina donde me encuentro en este momento, siempre viendo quién está, quién no está, quién me está mirando, quién no me está mirando, o sea, una serie de cosas que muchas veces se convierten en una traba para el libre ejercicio de nuestra profesión. Entonces, muchas veces los periodistas, especialmente los que tenemos compromisos sociales con el pueblo, nos sentimos amenazados permanentemente. Y ese es el panorama con que trabajamos aquí en Honduras en este momento. Eso es producto del golpe de Estado del 28 de junio. Con respecto a la segunda, la comisión, nosotros hemos valorado que esta comisión es más que parte de la estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para tratar de consolidar, limpiar o blanquear, como decimos aquí, lo que pasó el 28 de junio. Esta comisión de poco nada podría hacerse antes no se cambie en Honduras alguna estructura. Por ejemplo, la que existe en este momento es que la Corte Suprema de Justicia actual, la que actualmente está, debe de ser vacada. El Congreso debe de destituirla porque fue la Corte Suprema de Justicia que en su momento giró las órdenes de captura contra Manuel Zelaya Rosales y por lo tanto no es ella quien lo puede juzgar. Lo mismo que la Fiscalía. Ambas instituciones, que son pilares fundamentales de un Estado de Derecho, están vinculadas directamente, están coludidas con el golpe de Estado y esto les imposibilita tener la autoridad moral para hacer replanteamientos o hacer juzgamientos de lo que pasó el 28 de junio. En la Comisión de la Verdad que vos creas aquí en Honduras, a instancia de los acuerdos, todo esto nos parece a nosotros que es una farsa, no es más que un tapiz de los mismos que dieron el golpe para tratar de limpiar esto de una vez por todo y facilitar la administración del actual gobierno de don Porfirio Lobo Sosa. Nosotros creemos que la llegada de Manuel Zelaya Rosales a Honduras, la presencia de él aquí, tiene que ser junto con el juzgamiento de aquellos que realmente cometieron los delitos de lesa humanidad, los que violaron los derechos humanos. Y estamos convencidos que esta comisión de la OEA no nos va a dar resultados en eso que nosotros aspiramos. Así que todavía no hay, hay escepticismo, mucho escepticismo en torno a esta comisión que ha creado la OEA para ver de qué manera se le permite que Honduras retorne a la Organización de los Estados Americanos.
José, muy clara la crónica. Es patético escuchar que hay una lista de sentenciados a muerte entre los colegas nuestros de Honduras. Y te voy a dejar en comunicación con la producción de nuestro programa, porque además de solidarizarnos con ustedes, como debe ser y no puede ser de otro modo, te voy a dejar para que ustedes tengan todos los teléfonos a mano para cuando necesiten comunicarse con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Cómo no, gracias a ustedes.
Gracias, José.
Bueno, más clarito imposible, ¿no? Estábamos diciendo que allí en nuestra producción va a ofrecerle a José, a este colega de Honduras, los teléfonos para cuando necesiten. Están amenazados de muerte.
Sí.
Están en un listado de donde los sentencian a muerte.
Es muy interesante tu participación humana en este sentido, más allá de la periodística, porque creo que la única manera de hacer frente a este tipo de cuestiones...
No, esto lo hemos vivido ya en la década del 70,
claro,
en Argentina. Esto, el nunca más no es solamente una frase. Es una frase para que no suceda lo que por estas horas y desde hace casi un año, se está por cumplir el 28 de junio, un año del golpe de Estado que destituyó al presidente constitucional, ¿no?
Qué crudeza. Sí. La verdad que me quedé helado cuando dijo lo de la lista. También es cierto que se usa muchas veces para dar miedo, pero con solamente utilizarla para dar miedo y que no sea efectivo, ya es realmente da mucho miedo y crudeza al respecto, ¿no?
Totalmente.
¿Cierto?
Vamos rápidamente a dar una repasadita. Anoche, como decíamos, Juan, la Asamblea, después de 4 horas de funcionamiento, decidió el levantamiento a partir del sábado a la 1 de la tarde del corte del puente que une a Fray Ventos con Gualeguaychú. Allí están exigiéndole al gobierno una serie de cosas, entre otras cuestiones, lo que planteaban de un principio es el monitoreo en la planta. Hace minutos nomás el presidente del Uruguay, estamos hablando de José Pepe Mujica, ha salido a celebrar la decisión que han tomado los asambleístas. Han dicho que es un triunfo de la celeste, hablando de los colores de ambas banderas o de las banderas de ambos países, y reiteró el compromiso del control con relación al tema de la planta, a la pastera bosnia, ¿no?
Sí, la votación de anoche fue bastante pareja, fue también a mano alzada, fue bastante pareja. Hubo algunos resquemores, ahí algunas cruzadas, pero la verdad que da envidia a veces ver una asamblea tan organizada y con gente levantando la mano. Se juntan en el Club Ferrocarril, como comenté en su momento.
Sí.
Pero habrá que ver también, estuve leyendo que la idea es negociar por el costado de la ruta, es muy simbólico esto, ¿no? Negociar al costado de la ruta. Habrá que ver si hay alguna que otra o mayor exigencia por parte de los asambleístas, porque, Chino,
sí,
así como se levanta un corte, con mano alzada, pareciera ser que también se puede volver a producir el corte a mano alzada. Esto me lo decía también un asambleísta en su momento, me dijo, mira, honestamente tenemos tanto apoyo y tantas convicciones que podemos abrir el corte, suspender el corte, traerlo, ponerlo. Y la verdad que en este sentido habría que ver qué más o qué pretenden negociar al costado de la ruta, como decía un asambleísta, con el gobierno y con el gobierno uruguayo, porque por lo que me está diciendo aceptó el monitoreo en conjunto.
Sí, además Pepe Mujica acaba de anunciar que se va a comunicar telefónicamente con la presidenta Cristina Fernández. Te propongo escuchar algunos segundos sobre el momento de la resolución de la asamblea.
Me parece genial.
Dale.
Por seguir con el corte, votaron 315 personas. Por bajarse de la ruta por 60 días, por el costado de la ruta y continuar en Arroyo Verde la vigilia, entre las 72 horas, votaron 402 personas.
Este era el momento de la resolución de la asamblea, 402 a 315.
Pero fíjate qué interesante, y lo veía anoche y me quedé pensando en esto. Pese a levantar el corte, a decidir levantar el corte, la canción sigue, ¿no es cierto? No a las papeleras, es decir, no, ahí, la fuerza está.
En eso hay coincidencia.
Hay consenso, sí. Claramente.
Hay coincidencia. Bueno, ¿qué otro tema por estas horas nos importa subrayarle a nuestra audiencia?
Hay dos temas que quería trabajar rápidamente. El de la UNOSUR, que sintéticamente podemos decir que Kirchner está viajando por el continente, por Sudamérica. Lo ha hecho en Ecuador, que Ecuador es el actual presidente por tempore, pro tempore. Una de las cosas que se discutió fue que en agosto pase esa presidencia a la Guyana. Otra de las cosas que se discutió fue poner en agenda qué países ya están... ya aceptaron en el Parlamento, como pasó la semana pasada en Argentina, qué países aceptaron y cuáles no. Están 6-6, parecería ser que con 3 países más ya se podría avanzar con el bloque unido, se podría hablar sobre un parlamento en conjunto. Actualmente el parlamento de la UNOSUR, por decirlo de alguna manera, que no funciona, está conformado por los presidentes de las cámaras de cada país, que participa. Y lo que trasciende esto, me parece, es la fuerza política que le está dando Kirchner a esta cuestión de UNOSUR, que seguramente le traerá fuerza política a nivel interno a nuestro país. Y el peso, de alguna manera, de Venezuela para conformar finalmente el Banco del Sur. Que sería una entidad financiera sin si no me equivoco, sin antecedentes. Que uniría a todo el subcontinente, por decirlo de una manera, de Sudamérica. Y hasta podría ser que las transacciones comerciales y financieras entre los países se hagan en una moneda, que sería el sucre. Esto no quiere decir que mañana vos vas a cobrar con sucre.
Claro.
Estamos hablando de macroeconomía.
Sí.
Pero para eso falta.
Un primer paso.
Pero para eso falta. Pero, Chino, en política, imprimir una moneda y tener un banco propio es muy interesante. Lo decía Maquiavelo hace 500 años. Así como hay que tener fuerzas armadas, hay que tener un banco y una casa que acuñe monedas.
Una moneda,
es muy interesante, es muy importante.
Hacia la identidad.
Rápidamente.
Un asterisco, permitime, frente a esto, porque en las últimas horas, Malvinas y el Reino Unido de la Gran Bretaña intentó obtener los favores de Brasil para poder lograr la triangulación de abastecimiento en el archipiélago. En otros tiempos hubo algunos países que les hicieron algunos favores a los ingleses. Estoy hablando de la década del 80. Hoy el presidente Ignacio Lula da Silva le dijo terminantemente no. Lo que pone de relieve, me parece a mí, la importancia del agrupamiento regional. Aquí, en esta zona, como se hizo hace 40 o 50 años en Europa, en esta zona no se puede hacer pie para perjudicar al de al lado, a los socios o a los miembros de este agrupamiento. Y esto es un paso fundamental.
Está claro que no, y en algún punto, si se quiere, es satisfactorio lo de Gualeguaychú, digamos, habla de, también de ojalá que que haya una unión más, más fraternal con el país vecino y que no tenga que sufrir este tipo de cuestiones. Y en otro punto también demuestra la agrupación que decías vos y la fuerza de Brasil.
Totalmente.
Señores, Lula da Silva ya se comprometió, vaya a la final del Mundial. El Mundial también, déjame decirlo, es un lugar donde se hace mucho lobby. Porfirio Lobo está allí también, digamos. Sí. Lula va a estar allí en la final. Estuvo Bachelet el día del debut de Chile.
Estuvo Carlotto.
Es un lugar donde, aparte de alguna manera, entre comillas, el circo que consumimos nosotros como hincha de fútbol en este caso, por debajo hay una estructura política que se encuentra, que se ve, que hay reuniones. Digamos, está armada la infraestructura para que las delegaciones de cada país tengan este tipo de negociaciones. O bien política, comercial, como lo quieras llamar. Como los jugadores. Los jugadores, cuando, esto te lo cuento por experiencia laboral, cuando están, por ejemplo, concentrados, no hacen más que reunirse con representantes, con firmas, con firmas de productos, no quiero decir ninguna.
Sí, sí, sí.
Digamos, son lugares donde se produce mucho de lo que vamos a ver a futuro. Otro de los temas, si me permitís para cerrar,
dale.
¿Es una pastillita?
Por supuesto que sí.
Que parece ser una pastilla hoy, pero puede tener mucha repercusión y explica mucho lo que viene pasando en el mundo. Las guerras no solamente se hacen para justificar el poderío militar de un país. Las guerras claramente están de manera de poder controlar ciertos recursos naturales de estados soberanos o independientes, como uno lo quiera llamar.
Coincido, me estoy acordando de Irak.
Por ejemplo, ¿por qué Irak? Bueno, en Irak pareciera ser que ahora se justificó la guerra. En Afganistán pareciera ser que se justificó la guerra. Irak fue por el petróleo. Ahora Afganistán pareciera ser que se justifica, ¿por qué? Por el litio. El litio produce, entre otras cosas, todas las baterías que consumimos. Todas las baterías, me refiero a pilas.
Sí, sí.
Y Europa, esto es un dato importantísimo, Europa está desarrollando ya vehículos con baterías de litio. Esto significa que hay que sí o sí producir este litio.
Y en nuestro país tenemos, ¿eh?
En nuestro
hay
país
un yacimiento
tenemos.
Chico, pero tenemos.
Tenemos.
Bolivia tiene un yacimiento,
exacto,
importante.
A eso quería llegar. ¿Cuál es el país en el mundo que tiene la mayor reserva de litio? Es Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Vos tenés el Salar de Uyuni, que hasta el momento no fue explotado con esta intención. Se encuentra Evo con esta situación al momento que es presidente, dijo, hay que explotar el Salar de Uyuni. Con garantías, por supuesto. Bueno, vienen grupos inversores. Estamos hablando de 150 millones de toneladas de litio. Aparece ahora esto. Que estamos hablando de una diferencia. Mirá, el otro día leí un diario y decía el diario El País de España que en Afganistán se encontraron aproximadamente 850 mil millones de euros.
3.000 billones con B larga de dólares.
Exacto. Ahora, ¿cuánto hice la cuenta? Me puse a investigar un poquito. ¿Cuánto suponés que hay en Bolivia si en Afganistán hay 850 mil millones? Vuelvo a repetir, 850 mil millones de euros. En Bolivia, con los 150 millones de toneladas de litio, estamos hablando de 500 mil millones de dólares, nada más. Y, como vos me decías fuera del aire, la ventaja de Afganistán es que, de alguna manera, Estados Unidos ya está dentro. Y en Bolivia, vuelvo a repetir, se trabajó sobre inversiones de países europeos, entre ellos Finlandia, pero no creas, pero es un proceso mucho más lento.
Claro.
Bolivia no tiene infraestructura para este tipo de cuestiones. Por eso solicitó la inversión internacional. Ahora Estados Unidos lo tiene controlado. De alguna manera, la investigación, si se quiere, militar, terminó siendo favoreciendo al comercio.
Sí.
Como suele pasar. Lo que los militares trabajan no es solamente una guerra de armas. Y esto es en el mundo. Los militares generalmente hacen descubrimientos tales que permiten, por ejemplo, a un país apoderarse de un recurso natural de otro país.
Totalmente. ¿Algo más?
No, por el momento no.
Terminamos.
Y contento con...
Sí,
con
claro.
Oíme una cosa. Contento con Uruguay. Contento con Chile. Contento con Paraguay. Paraguay, una barbaridad. Es la metáfora perfecta de lo que está pasando en el mundo para mí. Con fuerza América por un lado y medio debilitado aquel otro. Que no pierde el estilo Italia. Europa no sigue perdiendo el estilo. De hecho, si lo vemos a Zapatero, está muy bien empilchado. Pero está bastante devaluado.
Está golpeado.
¿Sí?
Está cascoteado.
¿Sí?
Juan, hasta el próximo jueves. Gracias, ¿eh?
No,
como siempre.
Otro día.